Ahora pasemos al texto del Nuevo Testamento. Supongo que ya saben ustedes que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El griego, que en la época era la lengua de comunicación internacional dentro del Imperio Romano, un poco como es el caso del inglés hoy. De tal modo que los bárbaros eran los que no conocían el griego. Una persona que no entiende el griego es un bárbaro. Como si fuera gente sin cultura. Ahora, con relación al texto griego del Nuevo Testamento, no tenemos los originales de los libros canónicos, sino manuscritos que son copias. Y claro que no son fotocopias. Copias hechas a mano. Pero si preguntamos, y entonces, ¿cuál es la distancia en el tiempo entre los originales y las copias más antiguas que tenemos? Bueno, estamos en una situación bastante favorable porque es relativamente poco tiempo. Algunos siglos, en algunos casos menos, tal vez un siglo, dos siglos. En comparación, los manuscritos más antiguos de Platón, por ejemplo, son de la Edad Media. Entonces hay más de 1000 años entre los manuscritos de Platón y los originales que fueron perdidos. Entonces, en el caso del Nuevo Testamento, los manuscritos antiguos están bastante cerca en el tiempo de los originales. Y el número de manuscritos es considerable, lo que significa que el Nuevo Testamento fue copiado muchísimas veces. Se conoce hoy millares de manuscritos del Nuevo Testamento, millares.
¿Por qué hay muchas versiones diferentes?
Vamos a ver. Vamos a ver. Se ve entonces que el Nuevo Testamento era un documento muy popular y entonces fue copiado muchísimas veces. Los manuscritos fueron escritos sobre qué, cuál es el material. Sí, bueno, el papiro y también otra cosa, pero claro que no se utilizaba el papel en la época, no se conocía el papel. El material más común, más utilizado, era el papirus. ¿En castellano se escribe con I o Y, papirus?
Pues en el tipo de latín, ¿sí? Sí.
El papirus, que es una hierba, una planta, entonces es una materia vegetal que tiene como características entonces es ser muy común, fácil de encontrar y muy barata. Pero tiene como problema tener poca resistencia. Poca resistencia. Se gasta fácilmente y no se conserva muy bien fuera de los ambientes muy secos. O sea, la humedad fuerte daña los papiros. Por eso que la mayoría de los papiros que fueron encontrados en ambientes secos, típicamente Egipto.
Padre, creo que en la iglesia del Antiguo Testamento usted nos había dicho que se dejaron esos los papiros porque
sí fueron sustituidos por otra materia que es el pergamino.
Que porque el dueño de la biblioteca de Alejandría no quería que se siguieran.
Viene desde Pérgamo, la ciudad de Asia Menor. Y el pergamino, entonces, la materia es una piel animal. No es una cosa vegetal, sino animal. Una piel animal que recibe un tratamiento especial, claro. Y después se escribe. Y todavía es una cosa utilizada. No sé si las hermanas tienen en algún lugar un taller de pergaminos, ¿no? El mes pasado estaba predicando un retiro en un monasterio de monjas benedictinas en Francia y yo celebraba la misa con un misal en pergamino. Bueno, no todo el misal, sino las plegarias eucarísticas en pergamino con, como dice, iluminaciones, sí, hechas por mano. Una belleza. Una obra benedictina, o sea, es muchas horas de trabajo. El pergamino es mucho más resistente que el papirus, mucho más. Pero también más caro. Pero vino a sustituir el papirus. En general, uno escribía sobre ambos lados del manuscrito. ¿Y por qué? Y porque para aprovechar todo el espacio disponible. Y a veces, también por motivos económicos, se reutilizaban manuscritos. Compraban instrumentos, se quitaba la tinta del primer texto para después escribir nuevo texto por cima. Pero hoy en día, con los medios tecnológicos contemporáneos, a veces se puede detectar, ese manuscrito, había un otro texto antes, por bajo. No se ve más la tinta, pero con los rayos X se puede distinguir algo. Se necesitaba un secretario para escribir. Era una profesión. La caligrafía, el arte de escribir de manera linda, caligrafía, la grafía linda, la escritura linda. Era una profesión. Y sabemos, por ejemplo, que Pablo no escribía sus cartas, sino que las dictaba a un secretario. Porque no conocía el arte de la caligrafía. Entonces, alguien que no conocía la caligrafía necesitaba mucho más tiempo para escribir y no escribía bien. Entonces, Pablo utilizaba un secretario. Una vez aparece el secretario. Es una cosa casi cómica. Al final de la carta a los romanos. Romanos 16:22. Os saludo en el Señor, también yo, Tercio, que he escrito esta carta. Pero yo pensaba que era la carta de San Pablo, y ahora veo que es la carta de Tercio. Bueno, Pablo dictó el texto a Tercio, y Tercio lo escribió. A veces Pablo solo escribía algunas palabras de su propia mano, algunas palabras. Pero casi todo lo demás era escrito por el secretario. Hay iconos bizantinos, tal vez ya los conocen ustedes, de San Juan, anciano, que está dictando el cuarto evangelio a Procoro. Secretario. No sé exactamente de dónde viene la tradición el nombre de Procoro, tal vez tradiciones patrísticas o bizantinas, pero que no las conozco. En los manuscritos más antiguos no hay signos de puntuación, no hay separación entre las palabras. Y todo es escrito en mayúsculas. Lo que a veces puede ser un problema de interpretación. Dos ejemplos concretos. Juan 19, 30, la muerte de Jesús en la cruz. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿De qué Espíritu se trata? ¿Es el Espíritu con un E minúsculo? O sea, entregó su alma. ¿O acaso sería un E mayúsculo, el Espíritu Santo? Entregó el Espíritu Santo. Y bueno, vamos a ver el manuscrito griego. Pero en el manuscrito griego todo está escrito en mayúsculas. Entonces, ¿cómo decidir? El traductor tiene que escoger. Bueno, pero si es un buen traductor, tiene que dar una nota diciendo, es posible que sea otra cosa. En este caso, yo creo que es una palabra de sentido doble, como es muchas veces el caso en el Evangelio de Juan. O sea, la misma palabra significa dos cosas al mismo tiempo. Jesús, sí, bueno, entregó su propio espíritu y murió. Su último soplo de vida física. Pero eso significaba al mismo tiempo la transmisión del Espíritu Santo. Como se ve, por ejemplo, en el capítulo 20. Sopló y dijo a los apóstoles, recibid el Espíritu Santo. Entonces, es probable entonces que Juan quiere expresar los dos, el último soplo físico de Jesús y el don del Espíritu Santo. Otros problemas, otro caso más delicado, segunda carta de Timoteo, a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Empezó al versículo 16. Que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, pues me reconfortó muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas. Versículo 17. Leyó esta traducción, sino que en cuanto llegó a Roma, me buscó solícitamente y me encontró. Según esta traducción, San Pablo estaba prisionero en Roma. Onesíforo, un discípulo, lo buscó, incluso riesgó su propia vida, lo halló en Roma. Y si esta traducción es correcta, es un detalle muy importante, porque una de las dificultades que los exegetas tienen con esta carta, esta vez, pero ¿dónde fue escrita y cuándo en la vida de Pablo? Y si esa traducción es correcta, Pablo estaba prisionero en Roma. Por lo menos ya es una cosa, ya sabemos dónde estaba en Roma. Solo queda saber cuándo. El problema con esa traducción es una interpretación, pero es legítima otra interpretación. ¿Qué dice el griego? Bueno, voy a transcribir el griego en caracteres romanos. Genómenos en Rome. Genómenos en Rome. El problema es, ¿qué significa aquí Rome? Dos posibilidades. Entonces, genómenos en Rome, cuando llegó a Roma. Él me buscó, me encontró. Es la traducción adoptada en esta versión. Sí, pero si es un R minúsculo, coraje, valentía, ¿y qué significa entonces genómenos en Roma en este caso? Onesíforo se daba cuenta que era una cosa peligrosa, pero tuvo valentía, superó las dificultades, buscó a Pablo y lo encontró. Y en ese caso no hay ninguna indicación de que Pablo estaba en Roma. Ninguna. Pero es R mayúsculo, ciudad de Roma, o R minúsculo, coraje, valentía. En el manuscrito todo está escrito con mayúsculas. Entonces no sabemos. La mayoría de las traducciones escogen la primera posibilidad, llegando a Roma. Pero personalmente yo pienso que la correcta es la segunda. O sea que Pablo no estaba en Roma, estaba en otra ciudad.
¿Por qué piensa eso, Pablo?
Sería largo explicarlo. Sería largo explicarlo. Digamos rápidamente en algunas palabras que si Pablo está en Roma, es mucho más difícil comprender dónde se sitúa esta carta en la carrera de San Pablo. A lo paso que si Pablo estaba no en Roma, sino en Cesarea, sí, mucho más fácil. Y yo creo que era más correcto, o sea, se trata de la captividad de Pablo en Cesarea Marítima, mencionada por Lucas. Y de hecho, en 2 Timoteo, Lucas está conmigo. Yo creo que Pablo no estaba en Roma, sino en Cesarea. Pero es una cosa discutida, claro, entre los exegetas. Entonces, se escribía sobre hojas, hojas de papirus o hojas de pergamino. Y al inicio, las hojas eran... Se constituía, digamos, rollos, así. Y entonces después serán rollos sellados. Es lo que vemos, por ejemplo, cuando Jesús predica en la sinagoga de Nazaret, en Lucas 4. 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, entró según su costumbre en la sinagoga el día del sábado, se levantó para hacer la lectura, le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero miren que no era cómodo en absoluto. Isaías, 66 capítulos, el libro más largo de toda la Biblia. Había que buscar dónde está, entonces. No, buscar para... aquí está. Entonces el rollo no era un sistema cómodo, no era muy práctico. Fue sustituido por un otro tipo de libro, el códex o el códice en castellano. O sea, el cuaderno. El códice es la primera versión del cuaderno. Aquí tengo una postal que ustedes pueden ver. Es precisamente un códice. Evangelio de San Juan. En griego, final del segundo siglo, no indican cuál es el manuscrito. Sí, Fundación Martin Bodmer. Yo creo que debe ser el manuscrito Bodmer, el papyrus Bodmer en Ginebra. Entonces hay una superposición de las hojas, una encuadernación sobre el lado, en la margen. Era mucho más práctico, claro. Y se dieron cuenta entonces que todo está escrito en mayúsculas y sin ninguna separación entre las palabras.
No hay problema al momento de darle vuelta al hoja, no se rompe.
O sea, es que este era un rollo.
No, es un códice.
Es un códice.
O sea, un cuaderno.
Pues sí, se ve todo. Parece fantástico.
Sí. Muy antiguo. No, entonces, sí. Entonces, claro que se conserva con mucho cuidado. El fragmento más antiguo del Nuevo Testamento que conocemos hasta hoy es un fragmento del Evangelio de Juan, capítulo 18, algunos versículos, y la fecha es más o menos 130. O sea, 30 años después del Evangelio. Es muy temprano, muy temprano. El fragmento más antiguo que conocemos del Nuevo Testamento. Algunos versículos de Juan 18, 130. Ahora, claro que el hecho de no tener los originales, sino copias hechas por mano, tiene consecuencias prácticas, incluso problemas. Se necesita una disciplina científica que se llama la crítica textual. La crítica textual. ¿En qué consiste la crítica textual? Consiste en tratar de regresar, por tanto que sea posible, de regresar al texto original, eliminando los errores, las equivocaciones. Porque hay equivocaciones. A veces el escriba que hacía la copia estaba cansado, tuvo una distracción, se olvidó de copiar una línea. Entonces hay una de esa línea, a la otra, y ni siquiera se dio cuenta que se olvidó de copiar una línea.
Por eso hay entonces en algunas traducciones que está el capítulo, por ejemplo, una primera vez que está el 5 y de repente se va hasta el 17 y luego ya regresa.
Vamos a ver. O a veces es aún peor, el escriba de propósito modifica el texto. Lo modifica ¿por qué? Porque el texto no le gusta. O tiene quiere armonizar. Por ejemplo, quiere que uno de los evangelios sinópticos diga exactamente las mismas palabras que los otros dos. Es una cosa comprensible, pero claro que no es una cosa muy satisfactoria. Entonces, se necesita la crítica textual, que no es propia del Nuevo Testamento. ¿Saben? Hace una edición crítica, cualquier tipo de literatura se hace. Ejemplo mucho más cerca de nosotros en el tiempo, los escritos de Santa Teresita del Niño Jesús. Gracias a Dios tenemos los originales, los cuadernos originales. Pero el texto que fue publicado un año después de la muerte de Teresita, en 1898, Historia de un alma, no era el texto original de Teresita, sino el texto modificado, corregido, alterado por Madre Inés de Jesús. Ah, con todo permiso de Teresita, sí, sí. Y con muchísima, con buenísimas intenciones, sí. Pero no era el texto de Teresita.
¿Por qué lo hizo así?
Porque no me parece conveniente decir esto, tal vez la gente no va a atender, o es demasiado íntimo, ese tipo de razón. Hubo que esperar la muerte de Madre Inés de Jesús. Y murió muy anciana, murió a los 90 años. Falleció en 1951. Hubo que esperar, yo creo, los años 50, entonces más de 50 años después de la muerte de Teresita, para que por fin tuviéramos el texto original.
Y hay mucha diferencia.
Ah, a veces sí, a veces sí. A veces sí.
Pero las ediciones que hay ahorita son de cuatro.
Si son recientes y si son buenas, deben traducir el texto original. Y por eso hay que cuidar un poco para ver cuál es la base científica de este texto. Tomás de Aquino, lo mismo, la edición crítica de Tomás de Aquino se llama Edición Leonina, porque fue iniciada por orden del Papa León XIII, al final del siglo XIX. Y todavía prosigue en su trabajo. En el caso de Tomás de Aquino, tenemos algunos manuscritos autógrafos de Tomás. Por ejemplo, algunas páginas de la Suma contra los Gentiles. No tengo foto aquí, pero es casi imposible de entender. Solo los peritos que tienen formación especial son capaces de descifrar la escritura de Tomás. Entonces, la crítica textual es un arte que es utilizada en casi todo tipo de literatura, no es propia del Nuevo Testamento. Veamos algunos otros problemas que la crítica textual tiene que resolver, o por lo menos trata de resolver. Algunos son fáciles, otros mucho más difíciles. Cuando el escriba se equivoca de manera muy visible, no hay problemas. Pero a veces, más difícil. Por ejemplo, el bautismo de Jesús en San Lucas. Lucas 3, 22. Todo el pueblo se estaba bautizando, Jesús ya bautizado, se hallaba en oración, se abrió el cielo, bajó sobre el Espíritu Santo en forma corporal como un paloma. Y vino una voz del cielo, y aquí, bueno, yo leo esa traducción, que, bueno, esa edición no tiene notas. Tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Lo que es una citación literal del Salmo número 2, 2, 7. Haré público el decreto del Señor, Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Entonces, en esta versión, entonces, una voz del cielo habla y con las palabras del Salmo número 2, que es un salmo mesiánico. Tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Pero existen manuscritos con un texto totalmente distinto. Tú eres mi hijo bien amado. En ti está mi complacencia. Es totalmente distinto. Tú eres mi hijo bien amado, en ti está mi complacencia. ¿Cómo escoger? Que ambas versiones son lindas, ambas versiones son ortodoxas a nivel doctrinal, pero ¿cuál es el texto original? En general, los exegetas escogen la segunda versión, o sea, tú eres mi hijo bien amado, en ti está mi complacencia. Pero esta edición escogió la segunda, la otra versión. En ese caso, las ediciones críticas del Nuevo Testamento, tal vez trata de buscar una edición del Nuevo Testamento griego en la biblioteca, cuando hay una diferencia significativa, en general las ediciones del Nuevo Testamento griego tienen una nota y mencionan otras versiones y indican cuáles son los manuscritos griegos que tienen esta versión. Y a veces le aplican una nota de apreciación. Por ejemplo, lo que significa el comité que editó el texto está seguro. Sí, es esta versión. No hay ninguna duda. B, nos parece que es bastante probable que esta sea la versión correcta. C, 50-50, o sea, bueno, escogemos esta versión, pero podría ser que fuera la otra. O sea, hay algunos casos difíciles y en los que no se puede llegar a una certeza absoluta. Otro caso importante, el prólogo de Juan. El prólogo de Juan. Juan 1, 12, 13. A todos los que la recibieron, la palabra de Dios, que lo recibieron, el verbo de Dios, les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. Bueno, no hay problemas con el versículo 12. El problema está en el versículo 13. Yo leo esta traducción, versículo 13, los cuales no nacieron de sangre, ni deseo de carne, ni deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. ¿A quién se refiere este versículo? Los que acogieron al verbo de Dios, estos, o sea, los creyentes, no nacieron de sangre ni de la carne del hombre, sino que nacieron de Dios. O sea, nacieron a la vida divina por la fe. Es la generación a la vida de Dios que no acontece por la sangre y la carne, sino por la gracia de Dios. Bueno, pero hay otra versión. Entonces, el verbo de Dios vino a los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio poder hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. El cual no nació de sangre, ni de eso de carne, ni de eso de hombre, sino que nació de Dios. El verbo de Dios, no nació de sangre, de carne, o de eso de hombre, sino que nació de Dios. Es totalmente distinto. No se trata de la generación de los creyentes, sino de la generación del verbo de Dios. ¿Y cuál sería el sentido entonces? Sería una atestación del nacimiento milagroso de Jesús. El nacimiento original. Porque si no, cualquier hombre nace con efusión de sangre. Es inevitable en la creación humana. Cuando nace el niño, hay efusión de sangre de la madre. Claro. Lo que explica cómo en la ley de Moisés, la madre tiene que purificarse. Porque toda, en la ley de Moisés, toda efusión de sangre provoca una impureza legal. No es una impureza moral, no es un pecado, sino una impureza legal. Pero Jesús nació de manera virginal, sin efusión de sangre. Claro que fue un milagro, pero pertenece a la fe y la iglesia, aunque haya personas, incluso teólogos, que no lo creen, pero es la fe y la iglesia. El nacimiento de Jesús fue virginal. Jesús nació respetando la integridad física de María. Nació sin efusión de sangre. ¿Por qué? Hay varios argumentos para esto, pero les menciono lo más sencillo. No digo que sea lo más profundo, lo más místico, lo más sencillo. Supongamos que Jesús hubiera nacido de modo normal, como todos los demás niños, entonces, efusión de sangre, claro. Y entonces, la primera cosa que hace el verbo de Dios al nacer al mundo es contaminar a su madre, hacer con que su madre sea impura. Pero es una tontería. El verbo de Dios, perfectamente santo, fuente de toda santidad, que viene para purificar y santificar a todos. La primera cosa que hace entonces, mi madre, lo siento, pero ahora eres impura, por mi falta. No, por favor. No era conveniente que María fuera impura por razón del nacimiento de Jesús. No era conveniente.
Pero usted dijo que se trataba de una impureza
legal. Legal. Sí, pero incluso a nivel legal no era conveniente. No era conveniente en la sabiduría de Dios. Bueno, vamos a hacer la pausa y yo volveré para indicarle un poco cómo escoger, con tal que sea posible, entre las dos versiones.